Saludos, mi gente, y bienvenidos al episodio número 39 de Hablando a 24 Frames. Este que les habla es Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy es un actor que está de promoción en la isla con su nueva película Loki 7. Hablamos de su carrera y de cómo fue el proceso de hacer esta película. Como siempre, le damos la gracia a nuestro principal auspiciador, OFX. Pueden pasar por su showroom, que está ubicado en la calle Eleanor Roosevelt 213 en Atorrey. También lo puedes llamar al 787-767-6302 o visita su página web ofxpr.com. Le pasan por allá, le dicen a Luis, mira, Gaby me envió, así que dame un descuentito. Él me lo dijo, se lo dicen, se los va a dar. No se van a arrepentir, ¿ok? Recuerden que pueden escuchar este episodio o cualquiera de los episodios anteriores a través de los siguientes enlaces: iTunes, SoundCloud, Stitcher, iVoox y Bulla.fm. Pronto también estaremos por Audioboom. También estamos en Instagram y Facebook, o puedes entrar a la página hablandoa24frame.com, donde encontrarás toda la información que te estoy comentando ahora, fotos y los links, ¿ok? Como siempre, le damos las gracias a los muchachos de The Pin Guy por los pins oficiales de Hablando a 24 Frame. Apoya a la gente que son empresarios boricuas. Quiero darle las gracias a la gente que está apoyando este podcast, que escuchan el podcast semana tras semana, que me están escribiendo, porque de verdad que me gusta mucho que me escriban, porque así sé por dónde voy, qué les gusta, qué no les gusta. Personas que quieran que entreviste también, bienvenida está la sugerencia. De verdad se los agradezco mucho. En el corto tiempo que lleva el podcast, he tenido un buen feedback, y están pasando cosas brutales, de verdad, que están pasando cosas bien chéveres con el podcast. De verdad, de corazón, se los agradezco mucho. Y nada, no hablo más y vamos a darle. Saludos, mi gente, y bienvenidos a otro episodio más de Hablando a 24 Frames. Este que les habla es Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy está de promoción con su más reciente película, Loki 7, directamente desde la República Dominicana, el actor Isaac Saviñón. ¿Cómo estás, Isaac?
Yo estoy de verdad, en serio, muy bien.
Qué bueno, me alegro.
Muy bien, la estoy pasando súper bien aquí en Puerto Rico y la gente está esperando la comedia.
Qué nice.
Eso es lo más chévere. Bueno, en estos días tuvimos una premiere privada con personas que, con público y fans, que se ganaron. Sí, que se ganaron las taquillas, ¿sabes? En programas de radio, en las redes sociales, cosas así. Y te digo algo, fue increíble ver la verlo a todos reír. Y la sensación fue increíble. Fue increíble porque como este humor negro es otro tipo de comedia, una comedia mucho más global.
Claro.
Donde mucho del cast, es el 50% es dominicano, el otro 50% es boricua, porque está Julián, bueno, está Julián Gil.
Julián Gil, es adoptado boricua. Él mismo adoptado, se llama boricua.
Sí, él es boricua. Sí. Y si seguimos, está ahí Chalín Ortiz, está Cintia Olavarría. Y todo el elenco de Loki 7, que se puede decir Loki 7 también, Loki 7, Loki 7, Loki 7, El perro de la Siberia. El perro de la Siberia es el título que tiene Loki 7, porque es la primera entrega. Es la primera entrega de esta saga de comedia, de humor negro. Que la,
o sea,
gente,
la idea es tener más episodios.
Sí, por supuesto que sí. Y lo chévere del caso es que la gente se lo goza, y se lo gozó. Y ayer, en esa premiere privada con todos estos fans y parte del público, óyeme, la gente se lo tripió.
Qué
se
chévere,
lo gozó. Sí, no, es increíble.
Yo creo que lo mejor, entiendo que es basado en una historia tuya, ¿verdad? El guión lo escribe
Miguel Yarur.
Miguel, pero es basado en una idea tuya y tú produces también, ¿verdad?
Sí.
Sí. O sea, que la satisfacción de verlo, una cosa es quererlo hacer, otra es hacerlo.
Hacerlo.
Y al final ver que el público responde a lo que tú haces, totalmente una experiencia increíble, ¿verdad?
Mira, te comento que eso mismo estábamos hablando hace un ratito. Estábamos hablando de eso cuando veníamos de camino para acá, para tu estudio. Y la sensación de escuchar a la gente reírse, algo que tú tienes trabajando durante 4 años, y llevarlo a la realidad y tener esa meta cumplida, es increíble. O sea, ver eso, o sea, ver a la gente disfrutar, reírse. Porque recuerda que aquí tú te ríes de las situaciones, de una mirada, de un silencio. Y te ríes de cosas que no deberías de reírte. Por eso es humor negro.
Correcto, correcto.
Y todo el mundo aquí, de principio a fin, se gozó la película. Y cuando salimos me estaban preguntando. Yo compartí con todos porque era como un meet and greet con la película.
Okay,
y fue muy chévere. Y todos me decían lo que les gustó. Y a todos les gustó todo. Y me preguntaban, ¿y cuándo sale la segunda parte? Y yo le dije, señores, Se está estrenando, se va a estrenar el 25.
Dame un brinquecito, ¿verdad?
Exacto, se estrena el 25 de agosto en todas las salas de Caribbean Cinema aquí en Puerto Rico. Uh-huh. Y es para que vayan todos los boricuas, todos los dominicanos a disfrutar de una comedia que tiene un alto valor de producción. Si tú que has visto el trailer, uh-huh, te das cuenta de la fotografía, la colorización, el sonido, la música. Es una comedia para que los dominicanos y los boricuas nos sintamos súper orgullosos.
Isaac, para que no te salgas de mi tradición en cuanto a mis invitados aquí, ajá, yo una de las primeras preguntas que le hago a todos es, ¿qué hizo el click en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
¿El click de mi vida?
Ajá.
¿En serio?
En serio.
Ok. ¿Tú viste cuando yo entré a tu estudio lo que me pasó?
Sí. Sí.
Ok, mira. Y eso me da mucha nostalgia. Uh-huh. La primera vez, de verdad, que yo dije, quiero ser artista, quiero hacer cine alguna vez en mi vida, uh-huh, fue cuando vi Star Wars. Yo era un niño, uh-huh, yo era un niño. Star Wars, yo la vine a ver fue en el 82.
Ok.
Pero yo era un niñito. Uh-huh, uh-huh. Ahí fue que yo la vi y la disfruté. No como mi papá cuando se estrenó en el 77. Ajá. Uh-huh. Cuando yo la vi en el 82, 83, yo era un bebecito, pero me la pasaba viendo televisión, me encantaba. Y yo la vi fue en un cine que la estaban poniendo porque, acuérdate que ya había salido de cartelera, uh-huh, venía la próxima, ya había salido la próxima, yo creo, o venía, no me acuerdo bien, uh-huh, ahí no tengo ahora mismo el dato de los tiempos.
Sí.
Y estaban pasándola como para refrescar a la gente y todo eso. Cuando yo la vi, yo quedé impactado. Y ay, yo dije, yo quiero hacer lo que hace ese tipo que está ahí. Yo quiero ser Han Solo. y eso fue una de las cosas que me prendió la chispa del artista y cosas que me han ido pasando, uh-huh, que yo las he vivido. Yo, siendo también jovencito, vi cuando nació en el 81, porque en el 81 cuando nació MTV, yo, uh-huh, vi MTV.
Sí, sus inicios.
Cuando nació. Uh-huh. Y ahora soy embajador de MTV and Stay Alive, ¿tú entiendes? Y es una, sí, cosa que tú te quedas como... Tú no la pensabas, pero la viste. Y yo era un niñito y yo me... Lo que pasa es que me habían puesto un televisor, uh-huh, en mi habitación, ah, y yo agarré y la prendí. Okay. Y le puse una toalla, nunca se me olvidó, puse una toalla debajo de la puerta para que no se viera la luz del televisor.
Para que, no me mandaran a apagar.
Y ahí fue que vi cuando nació en TV. Y fue una casualidad. No fue que yo sabía que iba a pasar,
claro,
eso.
Claro, claro.
Porque nació a las 12 de la noche de... no me acuerdo el día ahora mismo, del 1981. Entonces sí me acuerdo del año perfectamente.
Y resultó que iba paralelo a tu deseo de ver televisión en,
sí,
ese momento.
Sí, sí, sí. Iba todo se iba... O sea, los planetas se iban alineando. Y así surgió y seguí. Y todo el universo ha conspirado para que yo pueda cumplir muchas de mis metas.
Para la gente que nos está escuchando y no sabe por qué él dice cuando entró aquí al estudio, es que yo tengo figuras de Star Wars y de varias películas. Y él automáticamente que entró al estudio, lo que tuvo que hacer fue acercarse y mirar.
Y me agarra el corazón.
Exacto. Les pasa mucho cuando llegué, ¿verdad? Porque es que la pasión por esa película... Yo creo que marcó mucho a muchos de nosotros.
Porque los efectos especiales en ese momento era algo innovador. Uh-huh, era algo totalmente, que era casi imposible de hacer. O sea, no teníamos la tecnología. No se tenía la tecnología que tenemos ahora.
Claro.
Increíble.
Isaac, ¿pero estabas bien claro que querías actuar o querías estar en el arte per se?
Yo quería ser artista. Yo quería ser artista. Simplemente vivir de eso. Yo quería saber por cómo la gente podía vivir del aire.
Okay.
O sea, vivir del aire es vivir de las ideas.
Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
O sea, y de la única forma que el público en general se entera de que estás haciendo algo es cuando esa idea se materializa.
Correcto.
Pero fácilmente eso duró 4 años en el aire. 4 años pensándolo, calculándolo, escribiéndolo, dándole cariño, dándole pasión, sangre, hasta que ya se ve realizado que eso es lo último. Esa es la puntita del iceberg, ajá, del iceberg, ajá, que todo el mundo ve eso, pero no sabe todo lo que pasó detrás. Tú ves la puntita del iceberg, pero no ves la parte del fondo, todo lo que hay.
Yo nunca había oído a nadie que se expresara así y de verdad que lo acabas de decir correcto. ¿Sabes? Vives del aire.
Vives del aire.
¿Sabes? Es una idea.
La creatividad
es una idea que hasta que no esté concreta,
No existe.
No existe.
Correcto. No existe. Si está en tu cabeza, en tu corazón, es una cosa. Brutal. Pero hasta que la gente, forma que lo escribiste. Hasta que la gente no la vea, por ejemplo, en el caso de una película, uh-huh. hasta que no la vean en la pantalla gigante, eso no existe. No existe.
Correcto.
O sea, puede existir en tu cabeza, puede existir, puede estar en tu cuaderno, uh-huh. puede estar en tu computadora escrito, pero no.
Pero no existe.
No existe. Hasta que, hasta que no se vea, no existe.
Isaac, ¿te acuerdas el primer momento en que tuviste contacto con público? O sea, que tuviste en algún escenario,
sí, por supuesto. Lugar, casi me muero.
Estabas, porque también cantas, sí. con la banda. ¿Fue cantando, fue actuando?
Fue más fuerte.
Ajá.
Okay. Fue en televisión.
Ah.
Okay. Yo comencé a trabajar en televisión con mi banda.
Ajá.
Que fue una idea que me dijeron, cuando yo llevé esa idea, uh-huh. en el canal me dijeron que, aquí no se puede decir mala palabra.
Sí, puede, pues, totalmente.
Aquí. Me dijeron literalmente, dos productores, uh-huh. me dijeron, Panky, mira, la idea que tú me estás planteando es una mierda. Literalmente, y me lo dijo la primera persona, la segunda persona me lo dice de nuevo, y yo no me sentía mal. Yo lo que pensé, bueno, puede ser que no sea una gran idea.
Okay.
O sea, puede ser que yo creo que sí, pero no es así, uh-huh. porque lo estoy viendo desde mi punto de vista. Uh-huh. Pero lo que saben, me están diciendo que es una mierda.
Yo creo que esa es la mejor gasolina que te pueden decir para una idea.
Sí.
Porque cada vez que una idea llega que no es común o no es la que todo el mundo hace,
sí.
eso es una mierda.
Es una mierda. ¿Sabe? Y lo chévere del caso es que se lo había comentado a una de mis compañeras uh-huh. del canal de televisión, que estábamos trabajando junto en un programa donde uh-huh. presentábamos, bueno, hablando de película, música y todo eso.
Oh, okay.
Pero yo quería tener mi programa con mi banda, con okay. todo, y yo hacer de todo ahí.
Ok.
Conjugarlo todo, actuar, hacer, uh-huh. y eso lo hacíamos. Pero bueno, el punto es que ella sabía y le gustaba y se lo comentó a Juan Luis Guerra, que es el dueño del canal. Uh-huh. Y Juan Luis me llama un día en la mañana. Sepan que coméntame la idea que me dijo Jenny. Y yo, ok. Se la comento y le digo, pero fulano y perencejo me dijeron que es una mierda. Yo no tengo problema, yo no tengo pelo en la lengua.
Ajá.
Y me dijo Juan Luis, pero eso es una gran idea. Es una tremenda idea.
Ajá.
Vamos a hacerlo. Bueno, y para no cansarte con el cuento, hacerte el cuento largo o corto,
ajá.
el programa se hizo y en un mes nosotros estábamos facturando lo que no facturaba el canal completo.
¿En serio?
En un mes. Nos convertimos en unos Justin Bieber.
Coño, qué
en aquel momento. Fue una locura. ¿Qué
clase
una locura.
De mierda de idea?
¿Qué clase de mierda de idea? Que de verdad, que mira, fue increíble. Y era porque no existía en ese momento un nicho para los jóvenes. Donde nosotros estábamos haciendo un programa, donde yo era el conductor, tenía la música, nosotros cantábamos, venían los artistas, cantaban con nosotros, nosotros hacíamos la música en vivo. Cuando hacíamos programas especiales, actuábamos.
Okay.
Y hacíamos de, por ejemplo, ese momento el programa se llamaba Panky los Manolos y nosotros, la banda eran los Manolos y Panky, por supuesto, uh-huh. yo, Isaac. Uh-huh. Y nosotros así hacíamos programas temáticos donde decíamos Panky los Manolos en el 2052. Entonces durábamos 4 horas maquillándonos como viejitos.
Okay.
Y nosotros lo que hacíamos era cómo nosotros nos veíamos. Hicimos un análisis. ¿Cómo tú? Los muchachos nos mirábamos y nos decíamos, ¿cómo tú me ves en el 2052? Bueno, como un viejo cacarrabia.
No, pues entonces esa es la que hay.
Va como viejo cacarrabia. Y óyeme, y eso está en YouTube, lo puedes buscar. Y eso fue uno de los programas que marcamos. Y fue increíble. Fue lo que me abrió las puertas a poder hacer cine, abrió las puertas a poder hacer música, a poder hacer teatro, radio.
¿Cuánto tiempo estuvo el programa al aire?
Yo lo cerré a los 4 años y casi me mata la gente.
¿Sabes? Fue que dijiste, no voy más.
No.
Quiero otra cosa. Quiero crecer. Yo creo que esa es la mejor
no
forma. Mejor forma de irse en algo es así.
Sí.
No dejar que se desgaste, entonces pues ya no hay
break. Es mejor irse en alta y claro. Eso yo lo aprendí de los virus. Es mejor irse en alta.
Sí, totalmente.
Y todavía tú vas a Santo Domingo y tú puedes preguntarle a cualquier persona del programa y van a recordarlo con mucho cariño.
Ah, eso es lo mejor.
Y es lo mejor, porque fue un trabajo muy bien hecho, con mucho amor, de verdad. Uh-huh. Y fue lo que nos abrió la puerta a todos. A mí me abrió la puerta a eso. O sea, Juan Luis Guerra me abrió la puerta a todas las cosas que yo he querido hacer en mi vida como artista. Y ahora mismo estoy en la etapa que yo siempre he anhelado, que es hacer cine. Y mi última película, junto a los muchachos que mencionamos ahorita, uh-huh. es Loki 7, El perro de la Siberia, que es una comedia de humor negro. Pero también ya he hecho varias películas y le han ido muy bien.
cuando sales del programa, rápido empiezas a hacer cine o empiezas a hacer otra cosa y después entonces haces cine?
No, mientras salgo del programa de televisión, yo tenía mi programa de radio.
Ah, ok.
Y la primera película que hice, porque yo soy fan de los cartoons, de los dibujos animados, soy fan. Pero fan mal, acérrimo. Yo me siento con mi hija a ver los muñequitos normal.
Sí, totalmente.
Y yo lo disfruto todo. Es más, a mí hay que pararme y quitarme el televisor. porque me gusta eso. Soy fan de ese tipo de cosas. Me gustan los muñequitos. Me gusta esa creatividad. Me gusta la action figures. Uh-huh. Me gusta todo eso. Y lo disfruto muchísimo. Y la primera película que hice fue de animación. Haciéndole voces a una película de animación, la primera película de animación allá en República Dominicana, que se llama Tres al Rescate. Okay. La pueden buscar en YouTube, ya está en YouTube.
Ah, ya está, ok.
Y yo hago, uno de mis personajes es un monito araña, que es un monito puertorriqueño reggaetonero.
No joda, de verdad.
Reggaetonero, lo puedes buscar, es un reggaetonero. Y es una cosa que a los niños les fascina, a mi hija le fascina, si tú tienes hijos también. Sí. Se lo puedes poner y se lo va a disfrutar. Y es una película muy cool, muy cool.
Haces ese proyecto y empieza entonces ya, tu deseo de hacer cine estaba hace mucho tiempo en tus venas. Brincas de ahí de hacer el 3 al rescate y viene después Código Paz.
Viene Código
Paz. Esa es de carne y hueso y esa hay que
hacer. Esa es de carne y hueso y esa es de verdad y eso era lo que... Yo soy muy... un poquito picky con los guiones. Un poquito picky con los guiones y con las historias y los personajes. A mí me gusta que los personajes tengan un fondo, tengan una buena base. Una buena base que yo pueda transformarme. Porque una de las cosas que más me gusta, que más disfruto en el cine, es poder transformarme. Uh-huh. Me pasó ayer, cuando estábamos, como te comenté, en lo de...
La premiere
con los fans y con la gente que estaba ahí, el público. Y ellos me decían, pero qué diferente te ves. Y cada vez que alguien me dice eso, es un halago.
Sí, eso es lo mejor que le
puedo decir. Cada vez que a mí me lo dicen... Es un halago. Por ejemplo, si tú ves Código Paz, es una persona fría, malvada. Es un cabrón.
Sí.
O sea, malvado. Y muy frío y calculador. Ese no soy yo. En mi vida real, yo soy una persona muy... A mí me gusta hablar mucho, me gusta compartir. Y me encanta, ¿sabes? Pasarla chévere. Es muy tranquilo.
Tú... Como vi más o menos en base a tu carrera con el cine per se, tú entras al cine en una etapa bien rica en Santo Domingo, la República, en la cual se está haciendo mucho cine. Uh-huh. Con esto quiero ir a algo que dijiste ahorita. Con hacer mucho cine no significa que todo el cine es bueno.
Claro.
Entonces, cuando te llegan los guiones, ahí es que te pones bien selectivo en base a lo que sabes. ¿Lo buscas más por la historia o por lo que te puede retar a ti como actor?
Por las dos cosas.
Ok.
Tiene que haber un reto. Si no hay un reto, no hay motor. Uh-huh. Tiene que haber un reto. Y el papel no tiene que ser grande. Uh-huh. El papel no tiene que ser grande. Puede ser un papel que vaya a durar 2 minutos en la película. Por esos 2 minutos tú tienes que comerte la pantalla. Y tienes que hacer un personaje inolvidable. Porque esa es la base del actor. Eso es lo que tú quieres, hacer personajes inolvidables. Y hay personajes que duran menos de un minuto y son los que tú recuerdas. Entonces a mí me gusta ser parte de esa lista del público, de ser esos personajes que la gente recuerde. Por ejemplo, en Código Paz todo el mundo se acuerda de Alejandro Vega. Todo el mundo se acuerda de Alejandro Vega. Y Alejandro Vega sale en momentos puntuales. Uh-huh. Pero son momentos que son de punto de quiebre. Y el personaje me
voy a brincar mucho. Una película antes de en base a lo que dijiste del personaje. Yo vi la Gunguna.
Ya.
Y tu personaje es tremendo personaje, muy gracias, buen personaje.
Gracias, de verdad.
Que se queda. Son de esos personajes que lo que pasa, lo que acabas de decir, que tú lo recuerdas, ¿no? Que sí. El personaje es como que. ¿Sabes? Está la película y hay varios personajes que sobresalen. Y ese personaje es así. Pero antes de hablar de esa película, ¿verdad? Porque quiero ir más o menos ir llevando la trayectoria tuya actoral en el cine como tal. Uh-huh. Hiciste antes Una Breve Historia de Amor.
Una Breve Historia de Amor.
Esa full es una comedia también, ¿verdad?
Es una comedia romántica. No es la comedia estándar que se puede ver que se hacen en el uh-huh. cine, que son de las comedias normales, por decir un género. Uh-huh. O sea, las comedias light.
Sí, sí.
Esta es una comedia...
Como nosotros le decimos aquí, comedias fresitas, que son...
Exacto, que son light. Son... En el caso de Una Breve Historia de Amor, es una comedia romántica. Y si la ves, yo sé que te va a gustar mucho, porque es de un director creativo.
Vi el trailer, sí.
Que él se cree que es el centro del sol. Porque es lo mejor. El tipo tiene un ego demasiado alto. Y las cosas como él la piensa, es como él se le está imaginando. Cómo él cree que las cosas están sucediendo. Y si tú ves el trailer, te das cuenta que él está disparando con una pistola de jugar Nintendo, de jugar los patitos. Uh-huh. Y es imaginándose algo que él está. Y eso uh-huh. tiene muchos muy buenos efectos especiales. Muy buenos. Se fajaron ahí y quedó sí, muy bien. Sí,
porque no he visto la película, pero vi el trailer y tiene muy buenos efectos especiales. Por sí. lo menos lo que pude ver. ¿No? Me llamó mucho la atención. Cuando estaba buscando, porque lo único que conocía de tuyo actor era La Gunguna. Y quería ver otras cosas más, ¿no? Vi que había otra película y dije, bueno, no me da el tiempo a verla, pero la tengo ya apuntada para poderla ver. En este tiempo que la República está haciendo tanto cine, ¿a qué tú le ves o qué tú atribuyes que el pueblo dominicano apoya el cine de ustedes full?
Yo creo que la gente va al cine porque, primero, acuérdate que el cine es una ventana y la gente se siente reflejada. Uh-huh. Cuando van a ver las comedias localistas, que cuando yo llamo localista no es por mal, sino sí, es no, que son comedias que se entienden perfectamente en el argot popular del lugar donde esté uh-huh. situada. En el caso de República Dominicana, la gente va a reírse con sus actores y sus comediantes. La gente va, y por eso la industria del cine allá ha ido prosperando. Aparte de que tenemos una ley de cine que de verdad ayuda a que crezca la industria, pero también el público. Uh-huh. También el público, el público va. Por ejemplo, el primer fin de semana de Loki 7, El Perro de la Siberia, uh-huh. le ha ido muy bien en la taquilla en República Dominicana. Porque la gente va. Y va a ver cosas, se arriesga a ver cosas diferentes. La gente sabe que esto es una comedia de humor negro y se le ha dicho, y la gente ha ido y se la ha tripeado. Y eso es okay. increíble. Pero es por eso, también se siente reflejado en los personajes y la gente sabe que de la única forma que la industria puede crecer es con el público, y el público sabe que ellos son los que mandan.
Sí, sí, exacto. Pero lo curioso de que está pasando con el cine de la República Dominicana es que el volumen está bien grande, ¿sabes? Sí, no sí, es sí. como que, mira, actualmente, mientras estamos grabando esto, en nuestro país, agraciadamente, tiene 3 estrenos boricua. Uh-huh. Y eso para nosotros es como que, ¿sabes? Y más en un tiempo de 2 meses. Pero ustedes prácticamente todas las semanas o casi cada 2 semanas, vamos, al mes están estrenando algo
cada
del país.
Hay un averaje que es cada mes y medio, 2 meses, se está estrenando una película.
¿Verdad? Más o menos. Sí. ¿Sabes? Que el volumen es alto, sí. alto. Y entonces, que se consume el cine de ustedes, que eso es lo importante, ¿no? Porque sí, si no lo haría. No, ¿Cómo está, además de que una cosa es que la consuma el país, cómo está el trabajar la exportación de las películas de ustedes?
Eso mismo te iba a comentar. Ajá. Por ejemplo, en el caso de películas como La Gunguna, uh-huh. es una película exportable, porque sí. es una historia que tú puedes plantearla aquí uh-huh. en Puerto Rico y
en cualquier lado.
Y se puede dar como en cualquier parte de Latinoamérica, Europa o Estados uh-huh. Unidos. Tú la planteas dependiendo el lugar y funciona esa historia.
Claro.
Entonces, ahí es que yo voy con Loki 7, El Perro de la Siberia. Es una comedia que tiene un humor global. Es una comedia que tiene un alto valor de producción. Si uh-huh. te viste el trailer, te vas a dar cuenta de la fotografía, la música, la colorización, los tiros de cámara, si no vamos a la parte técnica. Uh-huh, uh-huh, es un cine exportable. Estamos tratando ahora de hacer un cine que sea exportable. Y ya yo no diría cine dominicano, diría cine caribeño. Nice. Porque si tú ves ahora mismo... bueno, son 2 ejemplos. Ves a La Gunguna y ves a Loki 7 uh-huh. y te das cuenta que hay una parte del cast que es puertorriqueño, uh-huh. igual que en Loki 7. El 50% del cast de Loki 7 es boricua.
Boricua.
Y no es de que por querer buscar el mercado y que la gente crea, no, pusieron un puertorriqueño y pusieron un cubano. No,
sí,
no, no.
Para
no.
mover la...
No, 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 no es por eso. Es porque el personaje, eso era lo que se pedía, y el personaje se escribió para un puertorriqueño. Okay. Y eso es la gran ventaja de ser un cine caribeño, porque hay mucho talento en Puerto Rico, hay muchos actores, muchas actrices, muchos directores creativos, directores de fotografía, guionistas, que pueden trabajar en la industria allá perfectamente. Igual como está sucediendo con los dominicanos, fíjate bien que ahora están haciendo obras aquí, después de éxitos como comedias que hicieron acá, sí, también, Fausto Mata, y El Molusco. O sea, y eso es un tipo de comedia.
Claro.
Este otro tipo de comedia, pero también apela a esa sensibilidad del artista, donde tenemos que ir al cine. O sea, aquí en Puerto Rico, si aquí en Puerto Rico la gente se va en masas a ver Loki 7, van a tener la parte 2, la parte 3, la parte 4.
Claro, claro.
Y vas a tener más de tus talentos ahí. Porque al final, como te dije, el público es el que manda. Y el público es que nos va a dar la oportunidad a nosotros como artistas a llevar eso que está en el aire a la pantalla.
Correcto.
Y a que sea una realidad.
Sí,
y de la única forma que eso sucede es uniéndonos. Es uniéndonos, apoyándonos, jalando todos para el mismo lado. Es de la única forma. Te voy a poner el dato. Cuando ganó Mónica Puig, en mi casa se estaba brincando y celebrando como si fuera oro República Dominicana.
Porque es un logro para nosotros, exacto.
Y ojo, no fue en mi casa nada más. Allá se celebró como si fuera Puerto Rico perfectamente. Se celebró, pero tú no sabes cómo se celebró eso. Entonces, si tenemos ya ese corazón de unión, lo que está sucediendo con el cine nos puede unir más culturalmente, y podemos exportar a todo el mundo el talento que tenemos en las dos islas.
No, de verdad que estoy totalmente de acuerdo.
Ya está la base, ya está la industria.
Sí.
Si está pasando allá, porque hay una ley de cine que avala eso y da la oportunidad, simplemente se vuela y se hace.
Se hace, correcto.
Punto. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que está sucediendo ahora mismo con Loki 7. Eso es lo que está sucediendo ahora mismo con esta comedia, donde está Julián Gil, está Cintia Olavarría, está Chalín Ortiz. Estoy yo, porque yo soy mitad corazón boricua, mitad corazón dominicano. O sea,
tú tienes familiares acá, ¿verdad?
Sí, mi madre, mi hermano, primos. Sí.
Cuando tú estás trabajando, primero que nada, ¿te castean para las películas que has hecho? ¿Te han hecho casting?
Tú sabes que a mí me fascinan los castings.
Pues, me tienes que explicar eso, porque eres el primer actor que me sienta aquí y dice, me gusta que me casteen.
A mí me gusta que me casteen. Mira, hay una cosa, te voy a decir por qué.
Ajá.
Hay que tener los pies sobre la tierra y la cabeza puesta bien aquí arriba del pescuezo. En serio, me disculpan mis compañeros actores y actrices. El actor que no quiera castear es porque lamentablemente parece que le están dando mucho alimento al ego.
Sí.
Y no debe ser así. Todo tiene que ser como inició. A usted lo castearon la primera vez cuando usted iba con ese deseo loco de poder participar en una producción. Y usted iba y duraba 2 horas sentado ahí para que lo casteen cuando nadie conocía su nombre. Cuando ya conozcan su nombre, usted tiene que ser el primero sentado ahí cuando lo llamen. Igual. Porque eso es bajar a la tierra y ganarse su personaje.
Eso, es decir, trabajar.
¿Qué sucede? Cuando tú te paras ahí y haces el casting, tú eres el director, Gabriel, y tú me llamas, mira, Panky, mira, Isaac, yo quiero que hacer un casting para tal personaje y quiero que vengas. Y yo, perfecto, yo vengo. Puede ser que yo te haga el casting y tú como director dices, no, es que ese no es el personaje tuyo es este.
Tal, correcto.
Y tal vez me gane un mejor personaje por el simple hecho de estar ahí.
Sí.
Como puede ser que dicen, no, ese personaje tan grande no es el tuyo, es este pequeñito. Pero ese pequeñito tiene una sustancia.
Sí, tiene lo que sale.
Que eres tú que tienes que fajarte frente a cámara a crear ese personaje y sacar ese personaje frente a la cámara del director y comerte la cámara y comerte la pantalla. Pero esos 2 minutos, esa oportunidad son tuyas y tú te la ganaste. A ti nadie te llamó y te dijo, fulano, este personaje es tuyo. Todos los personajes que yo he hecho, todos los he castigado.
Ah, excelente.
Incluyendo hasta el mismo Álvaro Romero.
Hasta el tuyo.
Sí, cuando estábamos haciendo
El casting.
Que realmente el casting, ese fue un casting que todos los muchachos ya estaban porque lo trabajamos en conjunto.
Ok.
Lo que sí era intercambiarnos los personajes. Eso sí, yo decía, como el Álvaro Romero, el que lleva el hilo conductor de todos los problemas que pasan en esta comedia, yo le pregunté al director, le pregunté a los productores, socios de nosotros, a todo el mundo, ¿quién ustedes creen que pueden hacerlo? Y los mismos muchachos. Porque yo decía, si no puedo yo, que lo haga uno del otro y yo me intercambio el personaje.
Okay.
O sea, no hay ningún problema con eso. Yo lo hago. Y todos dijeron, no.
Sí, que era trabajar hacia lo que era mejor para la película.
Para la película. O sea, a mí no me importaba llevar el hilo conductor. A mí lo que me importaba era ser un buen personaje.
Claro.
Pero ¿qué pasa? Todos decidieron que no, es el personaje tuyo. O sea, para mí fue un halago que mis amigos, los productores, que también son mis amigos, el director, no. Ese es tu personaje. Para mí fue un halago que ellos me dijeran, no, está bien.
Aló.
Y eso fue muy sutil. Esa yo creo que es la única, el único casting que fue en consenso.
En consenso, ok.
Que se hizo entre todos nosotros.
Ya mismo le vamos a meter bien duro a Loki 7 para hablar, que me deje el proceso creativo completo, pero necesito que me hables de tu personaje en La Gunguna.
En La Gunguna.
Háblame de
Martín,
ese personaje.
El Gago.
Sí.
Martín El Gago es un tipo de Moca, que es de la zona norte de República Dominicana. Habla con la I. O sea, allá en la zona norte hablan de esa forma, con ese acento. Uh-huh. Y es tartamudo.
Sí.
Aparte de eso, es más malo.
Sí.
Él, ¿sabe con qué yo puedo comparar ese personaje, Martín El Gago? Con el Joker. Es como medio, es muy Joker.
Mira,
porque es un payaso. Pero es un payaso sádico.
Sí, sádico.
Es muy sádico, es malo. Se le siente en la mirada, en la sonrisa, hasta la forma de cómo respira, cómo pone la nariz, su sonrisa. Cuando yo veo el personaje, yo lo estudié chévere.
Y sí, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo lo trabajaste?
Bueno, mira, cuando lo trabajé fue una forma muy peculiar.
Ajá.
A mí me hicieron el casting el domingo y al otro día me montaba en un avión para Miami.
A filmar.
A hacer
otros compromisos.
Hacer otro compromiso. Okay. Cuando me hacen el casting, yo lo hago con una línea. Ajá. Y me dicen, tienen que hacer tartamudo y hacer el acento del norte. Y yo, ¿en serio? Bueno, está bien. Bueno, yo fui a mi casting. Y yo hice de tartamudo, hice de gago, hice de con el acento. Traté de hacer lo mejor posible. No había estudiado nada. Hice la línea que me pidieron. Y ya. Al otro día me llaman y me dicen, mira, me dieron el guión, llévatelo por si acaso. Uh-huh. Y me llaman al rato. Me dicen, mira, el personaje es tuyo, pero tienes que estar aquí el miércoles. Y yo, pero yo ni siquiera he leído el guión. O sea, yo no he agotado mi proceso como actor de leer la historia, meterme en el guión, analizar el personaje. Yo no he hecho ese trabajo y se lo dije a la persona que me estaba llamando. Me dice, Panky, léelo. Y me deja saber. Me deja saber. Y yo, bueno, perfecto. Me monto en el avión y cometí un grave error.
Ajá.
Desde que el avión se levantó, comencé a leer el guión y lo leí en 25 minutos. A mí se me metió una ansiedad. Loco que aterrizara el malvado avión y le faltaba hora y 45.
Me pararon los pelos cuando hiciste ese comentario.
Y yo estaba loco que aterrizara el avión. Y a mí estaba esperando mi manager en Miami. Y yo, pero solo que desesperado.
Ajá.
Porque yo tenía miedo de que le dieran el personaje a otra persona.
Pero no tengo forma de decirlo hasta que llegue.
Y no tengo forma de llamar, no tengo forma de hacer nada. Yo estoy ahora mismo en un avión preso.
Y tu última conversación fue, dame break para ver
dame si... Dame break. Déjame leerlo. Y yo, Dios mío, no puede ser. Óyeme, y la locura de eso es que yo aterricé, prendí el roaming,
ajá,
a mí no me importó cuánto me costara eso, y llamé y le digo yo, el personaje es mío. Vuélame, ¿a qué hora me vuelas el miércoles? Y me dicen, te mando el pasaje ahora, aquello y lo otro. Ok, perfecto. Cuando salgo, me está esperando mi manager, que yo tenía que ir a muchísimos canales de televisión. Y ya tú sabes que se había preparado hace un mes y medio una promoción, unas entrevistas y cosas.
Me voy el miércoles.
Y le digo yo, cancela todo, que me voy el miércoles. ¿Qué? Pero tú eres loco. O sea, todos los canales no abrieron. ¿Sabes lo difícil que te abran los canales? Y yo, no te preocupes, que te van a abrir. Si yo hago este personaje, te van a abrir todas las puertas. Pero por favor, no me deje perderlo por los compromisos con unas personas.
Ajá.
De verdad, yo no puedo perder esta oportunidad. Y se lo dije y me dijo, ¿tú estás seguro de lo que tú estás haciendo? Y yo le dije, sí. Y se fue, vete el miércoles. Y mi manager me apoyó. Me apoyó, pero me lo preguntó, ¿estás seguro? Y yo, claro, por supuesto. ¿Qué sucede? Me montan en el avión, llego del aeropuerto, me llevan de una vez a caracterizarme.
¿Sabes que saliste directo?
Me pusieron el pelo rojo, la barba roja, un diente de oro, un dentista haciéndome un ¿cómo se dice esto? Una impresión. Ajá. Para poder hacerme un diente de oro que tiene el personaje, pintarme las uñas de negro, taparme mis tatuajes y hacerme otro tatuaje nuevo. O sea, una locura. Y yo leyendo el personaje y yo, Dios mío, ¿qué yo estoy haciendo? Ajá. O sea, yo no he estudiado esto. O sea, y me comenzó a dar un temor porque yo comenzaba a filmar a las 6 de la mañana del jueves.
Ah, ok. ¿Sabes que lo que estaba pasando era?
Una locura.
Totalmente.
Una locura. Entonces yo me puse a ver videos.
Ajá.
Y a leer información médica por qué las personas tartamudean.
Ok.
Y todo eso, yo no dormí. Y amanecí en eso. Y viendo videos de personas tartamudeando. O sea, de todo. El punto es que al otro día yo llegué gago, porque yo entendí cómo era la respiración, el por qué las personas tartamudean, y es porque piensan más rápido, o sea, piensan de una forma tan rápida, pero no tienen la velocidad que tienen el cerebro, no la tienen conectada a la lengua, y por eso tartamudean. Okay. Y se le ve el aire porque le da ansiedad el poder no transmitir ese mensaje.
Por eso no les pasa muchas veces cuando cantan.
Exacto. Okay. Porque están felices, porque están relajados.
Sí, porque obviamente sale relajada lo que
está diciendo. Está en un momento de relajación y por eso hablan perfectamente.
Qué curioso.
Y es muy curioso. Y todo es aquí en el cerebro. Uh-huh. Y yo me metí en esa psicología.
Uh-huh.
Y llegué tartamudeando.
Okay.
Y ya que viste la gunguna,
uh-huh,
la primera escena que yo grabé, yo tenía 24 horas sin dormir, y es la escena del billar.
¿Esa fue tu primera escena?
Mi primera escena. Uy, que María, yo filmé. Mi primera escena.
¡Coño!
Pero yo no me sentía que tenía bien el personaje y me fui en el fin de semana, cuando tenía unos días libres, me fui a Moca, la región donde se supone que es este personaje, a escuchar a la gente hablar. O sea, seguía practicando. Yo con todo el mundo hablaba tartamudo. Yo me metí en el personaje. O sea, yo me quedé ahí, uh-huh, porque yo dije, no tengo el tiempo. Y como no tengo el tiempo, yo voy a tartamudear cada 3 segundos. Y si no tengo que hablar, no voy a hablar.
O sea, porque eso es una opción que cogen los tartamudos, ¿verdad? O sea, cuando no hay necesidad de hablar, vamos a callarnos.
Exacto. Okay. Y yo, mira, me la pasaba todo el tiempo tartamudeando, hasta el punto que ya yo no era Isaac Sabiñón, yo era Martín el Gago. Era una cosa que yo estaba comiendo, yo estaba caminando. O sea, yo me reía, la forma de mirar, todo. Y me lo decía la gente que yo conocía. Me dice, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué?
Y
no me daba cuenta ya.
Y de verdad te felicito porque el personaje está espectacular. Y más aún, es un buen personaje en una buena película.
Sí.
Porque puede pasar que tengas excelente personaje y la película
no sea una buena película. Claro. Sí.
Y entonces después tú dices, pues me boté aquí, pero lo demás, pero que demás se cayó.
Se fue todo para
la... O sea, entonces la película es muy buena, ¿sabes? Una película bien desarrollada. Y
mira, el domingo pasaron los premios Iris, Dominican Movie Awards. Y de 21 premios se llevó 18. La Gunguna.
¿En serio?
La Gunguna es la película más premiada en República Dominicana y es considerada una de las mejores películas hechas en la República Dominicana. Ah, okay. Y el mismo director de La Gunguna es el director de Lo que Hiciste.
Ahí va a ser el empate. Es el mismo director.
Y el mismo guionista.
Y el mismo guionista.
Y el mismo director de fotografía.
Ah, sí, tú mismo decías, el de La Gunguna
es el mismo director. El de La Gunguna es de Lo que Hiciste.
Okay. Según lo que sé, esta era una idea que tenías desarrollando en tu mente.
Yo la escribí. Fue.
Por eso. Escribes la historia. ¿Cuánto tiempo pasa de que tú haces la historia a que se convierte en guión?
4 años.
Eso no estamos hablando de filmación. Estamos hablando de que se convirtió en un guión.
A los 4 años.
Tú estabas
decidido. Cuando nació el guión, se le celebró 4 años. Como un niñito.
Sí. Tú estabas decidido a hacerla tú, o ibas a pasarla para que la hicieran. O sea, tú estabas decidido que ibas a ser productor, no matter what, ¿sabes?
Todo lo voy a hacer. No, para nada. Yo estaba decidido a que se hiciera el guión y que se hiciera la película.
Okay.
Yo nunca pensé ser productor ni nada. Era tan tal de que todos los muchachos, no fui yo solo, todos los actores que somos amigos de hace años, todos empujamos para que se diera. O sea, fue un arduo trabajo en conjunto. O
Okay.
sea, de boricuas y dominicanos.
Sí, lo
De
sé.
boricuas y dominicanos empujando para poder hacerlo durante 4 años.
Cuando hacen el guión, automáticamente se lo enseñan al director. El director era parte de ese proceso.
No, el director conoció la historia primero que el guión.
Okay.
Entonces, lo conoció cuando estábamos filmando La Gunguna,
Okay.
que también él y yo somos amigos de hace años. Yo dije, mira, Ernesto, tengo esta historia. Y él le gustó. Me dijo, pero vamos a pasársela a Miguel Yarul. Yo, perfecto. Y Miguel también, amigo de nosotros de hace años. Se la pasamos a Miguel la historia, él le gustó y arrancamos con el guión.
Tienen el guión, tienen ya el grupo, ¿no? Para empezarlo. ¿Cómo entonces empieza ese proceso de escoger a quién para qué? Sé que fue como una comuna, me dijiste, porque la
Con
gran
los
mayoría se
amigos,
conocían.
exacto, con los que estábamos en la historia, los amigos, ya fue una comuna. Pero ya los personajes como el ruso, que es Uxío Liz, se buscó el ruso, se buscó el Moncho, que es Manny Pérez, desde el día uno, que es el único, de todos, es el único actor de Hollywood que está ahí. Manny Pérez, que se la come. Cuando vayas a ver Loki 7, te va a gustar mucho, y te va a gustar mucho ese personaje. Él se la come, de verdad que sí. Y ya él estaba, o sea, fue escrito para él, porque era la única persona que de verdad podía ser ese
Ese
personaje.
personaje
O
aquí.
sea, estaba escrito para él, y si él decía que no, bueno, entonces tenía que hacerse un casting. O sea, él se lo ofreció directamente
Sí.
porque
Entendían que sabe que él era la
era él, él
persona
era
para
la
hacer esto.
persona, que eso sucede muchas veces, que no te piden hacer un casting, pero sí te dicen, mira, se escribió para ti. Ya es otra forma
Claro.
ya es un halago al actor realmente.
Sí, pues se escribió pensando
Y un respeto.
en
Ya es
tu.
otra cosa. Cintia, el personaje de Cintia, se buscó a Cintia. Porque nosotros sabíamos que Cintia lo iba a hacer perfecto. Cintia Olavarría. Se casteó la parte de la rusa, que es Natasha Yarovenko, que ella ha hecho carrera en Europa y ha hecho. Si tuviste Room in Rome.
Sí.
Ok.
Ah, ella, okay.
Sí, la
Ya, sí,
disfrutaste la
ya sé.
película,
Ya,
¿eh?
ya
Ya, mira cómo
enganché,
se ríe el hombre porque vio Running Rum. Se las recomiendo a todos. Cuando la vean
sí.
los muchachos, yo sé, ya van a saber
Porque estamos haciendo
por qué
este.
estamos haciendo esto, sí. Y
Entonces,
está también
exacto.
Enrique Quayle, que hace el personaje de Wilson. Y ya todos esos personajes se fueron buscando y se fueron montando en el engranaje de la película.
¿Cuánto tiempo estuvieron de filmación?
Bueno, de preproducción, más o menos 2 meses y medio. De filmación, 4 semanas y media.
Todo se hizo todo en la República
Sí,
Dominicana
en
o
Punta Cana y la locación, y una locación en Santo Domingo.
cuando uno una cuando te castean y tú estás haciendo un papel y el peso que hay para otra persona, pues es diferente a la presión. En este caso, que tú estás produciendo, es tu historia, no en ningún momento querías dirigirlo, ¿sabes? En ningún momento pasó eso por la mente.
Nunca.
Ok. Pasado eso, ¿cómo te sentías tú con este proyecto que era una idea que tenías en tu manga hace 4 años y empieza a coger forma?
Es que es increíble cuando tú ves algo que estaba en tu cabeza, la llevaste a puño y letra, a un cuaderno, verla cuando el director dice acción. Yo te voy a decir que ese día yo sentía que el corazón lo tenía en los pies. Me recuerdo y se me aguan los ojos. Óyeme, fue algo increíble. Y el último día de rodaje, cuando di dijeron ese rap, yo lloré como una Magdalena. Viejo, calcula. Fueron 4 años para que llevarla a un guión y después 1 año y pico de desarrollo para después filmarse. Estamos hablando de 5 años de mi vida y de la vida de todos los muchachos, de todos. O sea, son 5 años de la vida de nosotros.
Que para lo que hoy en día todo el mundo es una película nueva, para ti lleva una trayectoria de vida increíble contigo. Lleva 6 años fácil contigo
Viviendo al lado de mí.
al lado tuyo.
Entonces, y que es una saga. Es una saga. Esta es la primera entrega. El Perro de la Siberia, esta comedia, es la primera entrega. Y la gente, por eso digo, al final el público es que manda.
Me dijiste la, me hablaste de la experiencia de cuando la vieron aquí. Pero cuando la vieron por primera vez en República Dominicana, que es el primer momento en que alguien la ve fuera de lo que es la producción.
Igual. La gente, tú puedes entrar a las redes sociales, o sea, súper bien. Pueden aparecer sus cositas, como todo.
Claro, no, claro.
Pero definitivamente todo el mundo, el boca a boca, la gente le encanta, la gente se goza. Toma frases de la película para ellos, ¿tú entiendes? Sí. Y cuando tú ves eso y tú te das cuenta, está conectando. Sí, está conectando la historia. Está llegando, la gente comienza de una vez a preguntar, ¿cuándo viene la próxima parte? Uh-huh. O sea, cuando tú ves eso, eso pasó también aquí. Pasó. Hay chistes que allá en Santo Domingo no se reían, que aquí sí.
Aquí sí.
Y viceversa.
Eso sí debe estar bien loco, ¿verdad? Tú dices, dijo, ¿qué pasó?
Una loquicia, es una locura.
Sí, porque tú esperas, la risa viene ahora, no pasó.
No
dos
pasó.
Minutos después,
se ríen de otra cosa. Riendo? Exacto, pero es una locura, porque entonces te das cuenta que el humor tiene, ¿sabes? Depende de la persona, uh-huh. y depende también de nuestra crianza. Y cuando es humor negro y punto. O sea, todo el tiempo hay humor sí. en cada cosita que suceda, pero depende de quién lo acoja. Esa claro. persona a la que se va a reír. Porque un ejemplo, ayer parecía una sinfonía. O sea, ayer se reía gente al lado de mí y después esta persona que estaba al lado de mí no se reía, pero el de allá de la esquina sí se reía de lo que estaba pasando en ese momento. Ajá. Y después se reía que estaba ahí. Y después venían todos en unísono y se reían de algo que explotaba, o sea, dentro de la historia. Y era maravilloso. Fue maravilloso.
¿Sabes con qué la tiraron? Yo siempre pregunto esto porque es bien
la
técnico,
cámara.
¿No? La cámara. ¿Qué cámara utilizaron?
Red. Red. Y Lexa.
Ah, usaron. Ah, de verdad.
Sí.
Usamos interesante.
Que tiene un valor de producción.
Sí, lo sé, lo sé. Y se nota, ¿sabes? Cuando tú ves el trailer, tú ves que se trabajó producción, ¿sabes? Se ve bien tirada, los colores están bonitos. Los sets se ven.
Por ejemplo, el día de la pelea.
Que iba a preguntarle exactamente.
El día de la pelea, set. Que es una de las escenas más grandes que tiene la película. Por el valor de producción que tiene también y la cantidad de extras y el lugar, porque la locación es una fundición de metal. O sea, es
una fábrica
donde se funde acero. Eso es gigantesco. Un galpón del tamaño de King Kong. Es una cosa que tú nada más lo ves en películas.
Sí, exacto.
Literalmente. Y ahí, esa primera escena, nosotros duramos literalmente 3 días. 3 días. Y ahí hubo un momento que estábamos filmando a 3 cámaras.
Ah, de verdad.
Digo, a 2 cámaras, perdón. Okay. A 2 cámaras.
Sí, porque es que hay mucha acción, ¿verdad?
Mucha acción, movimiento, mucha acción. Sí, mucho movimiento.
Te iba a preguntar, ¿en la película hay música tuya? No.
Sí, hay música. Sí, hay música, pero...
Es cómico porque fue como que, sí, hay música.
Sí, hay música, lo que pasa es que está bien escondidita y la gente...
O sea, te lo pregunto
Es nueva y nunca la hemos lanzado y está ahí.
Y está ahí.
Y la gente la escucha. Búscala. Y yo vi que ayer la gente se la estaba disfrutando y yo, funciona. Todos los músicos que trabajaron en la película son músicos que hemos trabajado juntos.
Ok, te lo pregunto porque sé que...
El productor de la música fue David Vázquez, que es mi bajista.
Yo
estuve al lado del proceso musical, al lado de él todo el tiempo.
Ok.
Y o sea, el que le gusta el metal se lo va a tripear.
Se lo va. Isaac, ¿qué esperas? Porque sé que va también para Colombia, ¿verdad?
Sí, va para Estados Unidos.
Sí, tienen varios países donde va a estar la película. Aquí el podcast está, en Colombia está número 4, el podcast se escucha mucho allá. ¿Qué esperas de ese público nuevo, ¿no? Ya experimentaste más o menos como la reacción del boricua. ¿Qué esperas de ese otro público en base a tu proyecto, a tu bebé? Porque esta película es tu bebé.
O sea, yo lo que espero es que vaya todo el mundo al cine. Tenga usted su opinión, que nadie le cuente. Vaya usted. O sea, vaya y disfrútela, vaya y gócesela, vaya a disfrutarse de una comedia donde usted se va a sentar y se la va a gozar. No es de chistes burdos. Es una película que usted se tiene que quedar ahí para saber lo que va a suceder. Y esa es una de las cosas que más me gusta. Y ayer todo el mundo se quedó ahí. Todo el mundo se lo gozó y todo el mundo estaba en eso. Es decir que aquí en Puerto Rico, cuando vaya a Colombia, cuando vaya a Estados Unidos, la gente ya lo está pidiendo. En Nueva York te escriben todos los santos días a las redes sociales. Sí. A mis redes directamente, por favor, ¿cuándo llega a New York? ¿Cuándo llega a Boston? ¿Cuándo llega a Los Ángeles? Uh-huh. Aquí en Puerto Rico mucha gente la estaba pidiendo de cuándo llega. ¿Cuándo llega? Y yo, señor, el 25 de agosto. O sea, se está anunciando, está en los billboards aquí en Puerto Rico. Y yo lo que quiero es que la gente vaya al cine, ¿no? Si yo te digo otra cosa, te voy a estar mintiendo.
Lo que yo encontré rápido cuando vi lo de la película fue que automáticamente estaba pensada que se empezara a mover. O sea, no solamente lo pensaron para que se quedara en República Dominicana. Sí. Era una película totalmente pensada para distribución.
Sí.
O sea, ese fue uno de los goals, yo entiendo, que fueron bien importantes como ustedes como producción, ¿verdad?
Sí, nuestro socio, Carlos Forero, Sara Pérez, el mismo director, Ernesto Alemani y Pablo Mustonen, fue una de las cosas que se habló del día uno. Que esta era una película, una saga que es exportable, donde va a poder participar todos los buenos actores y actrices de diferentes partes de Latinoamérica. Eso es lo que queremos hacer.
Sí, yo creo que es importante que esa distribución para que, como tú decías ahorita, que son cine de todos nosotros.
Por ejemplo, en Loki 7, Loki 7, el perro de la Siberia, hay un personaje colombiano que se llama Juan Esteban.
Okay.
Que es trabaja con el ruso, que es un simple contable. Un simple contable.
Eso es lo que vas a decir.
Sí, eso es lo único que voy a decir. Él es un simple contable.
Tienen que verla, tienen que ir a verla
para que sepan. Tienen que verla.
Porque ese comentario es así como.
Exacto, pero si te das cuenta, están casi todas las nacionalidades.
Ajá, ajá.
De acá de Latinoamérica. Y eso es lo que queremos hacer con esta saga.
Este podcast está saliendo el lunes después que empieza la película, que sale el 25 de agosto en las salas de Caribbean Cinemas aquí en Puerto Rico.
Sí, en todo Puerto Rico.
¿Cuál es el próximo plan? ¿Vas a seguir produciendo cine? ¿Vas a seguir escribiendo? Porque yo sé que, como te decía ahorita, una cosa es actuar y otra es tirarte este mambo completo. Arriba. O sea, no es fácil.
No,
es fácil.
Mira, yo te podría decir que yo seguiré siendo actor y seguiré escribiendo. para producir solo van a ser siempre las Loki 7.
Okay.
Y si en algún momento, no quiero escupir para arriba, pero si en algún momento me toca producir una de las historias que tengo escritas que no tienen que ver con Loki 7, que son más para cine independiente, cine de festival, que me encantaría llevar una de esas historias que la verdad tampoco tendría que actuar yo, sino que la lleven a cabo.
Si tú quieres ver lo que escribiste en un momento, quieres verlo.
Quiero verlo, no.
O sea, no tienes problema alguno de que tú no estés en ningún momento en la película.
Para nada.
Yo tú quieres ver que la historia se cuente.
Ver la historia en pantalla, ya con eso estoy pago.
Nice.
Y que los actores hagan su trabajo y se metan en su personaje, eso también es un gol.
Sí.
O sea, no, es como te dije al principio, no necesito tanto alimento para el ego. No lo necesito. Lo único que quiero es tranquilidad y ver las cosas realizadas. Y eso que sea una historia tuya y que sea llevada al cine, perfecto. Y si una de esas le toca, pues se hará. Nice. Se hará perfectamente.
Las Loki 7 las tienes ya, por lo menos las historias las tienes, las próximas, las tienes más o menos escritas.
Sí, están escritas.
Ya están escritas.
Sí, ahora lo que hace es el proceso del guión.
Ok. O sea, están en proceso para crear.
Pero ahora mismo, exacto, para la parte de guión, pero ahora mismo estamos, tú sabes, lanzando, ahora que se está estrenando.
Sí, ahora
exacto, ahora está Loki 7 en El Perro de la Siberia y es la primera comedia y es la primera que se entrega y estamos en todos los esfuerzos tan encaminados en eso ahora mismo. Y por eso te digo, el lunes cuando todo el mundo lo escuche, que se vaya para el cine, cuando escuche el podcast.
Exacto, ya. Porque va a estar varias semanas en cartelera, sabemos que va a ser un éxito. Isaac, de verdad, te deseo lo mejor.
Que yo te escucho,
me alegra mucho que cada vez que alguien se sienta aquí hablando de que estamos haciendo cine en el Caribe, me alegra mucho. Me alegra mucho que mi isla lo haga, me alegra mucho que tu isla le vaya espectacular en cuanto a la producción.
Acuérdate que es mía las dos islas.
Las dos, correcto.
Las dos son mías.
Tú vives, tú tienes una piel en cada lado.
Sí, yo tengo una pata, como vamos a decirlo versión animalito, una pata aquí y una pata allá. Exacto.
Que es importante que sigamos haciendo este cine y no, ¿verdad? Y que llegue, que lo sigamos exportando, ¿no? Solamente no llevamos mucho tiempo que nada más veíamos películas del norte, ¿verdad? De Estados Unidos. Y ya es bueno que contemos nuestras historias, ¿sabes?
Sí.
Y hay mucha gente con hambre de ver nuestras historias.
Sí, y en el caso de Loki 7, El Perro de la Siberia, es una historia ficticia. Hay personajes que están basados en personajes reales.
Okay.
Eso sí te puedo decir. Pero después es ficción para que la gente vaya a disfrutar. Se la vaya a gozar.
Y que ya la excusa no es que son que en cuestión de calidad, la calidad ya existe en todas estas películas.
Está todo.
Pude verlo por el trailer que la calidad está ahí. y que lo otro es el guión, ¿sabes? Un buen guión y una buena calidad es una
muy buena película. Y si quieren seguir, no, y si la gente quiere seguir la cuenta de Loki, uh-huh, pueden entrar a Loki7, se uh-huh, escribe L-O-K y latina, que es la I del puntito, 7 uh-huh, de número, movie.
Ok.
Entran en Instagram y por ahí ya siguen
y todas. Y van a saber información.
Si todo. Ahí tú puedes ver todo. Desde fotos, de behind, de todo. Puedes entrar en YouTube y buscar Loki 7 Movie, así mismo también. Y ahí te va a salir el trailer, te va a salir el behind the scenes, te va a salir todo ahí. El teaser, todo lo que tú necesites. Perfecto. Todo lo que la gente quiera ver, lo va a ver ahí. Y si quieren seguirme a mí, pueden buscar Metropolitan, que es más fácil.
A ti te consiguen en las redes.
Sí, me buscan en Instagram, Metropolitan. Y ahí van a ver, yo subo de todo ahí.
Ok. Antes de irnos, Isaac, ¿ya estás? ¿Tienes algún plan ahora mismo? ¿Estás en filmación de algún otro proyecto actualmente? ¿O
en septiembre,
estás ahora mismo solamente full con la promoción?
No, estoy ahora con la promoción y se supone que en septiembre
entro a rodar
y en diciembre hay. En diciembre, enero hay otro proyecto.
Ok, o sea que está, ya hay trabajo corriendo. Eso es perfecto. Sí.
Eso está muy bien.
Bueno, Isaac, antes de irnos, déjame entregarte aquí un recordatorio de la gente de The Pin Guy, que son unos pines oficiales de hablando.
Pero, ¿Cómo se llama?
The Pin Guy. Sé que el nombre automáticamente crea una reacción. Está hecho para eso.
Está perfecto. Hey, un saludo a la gente de Pinga.
Exacto.
Un saludo a ellos.
Son
de verdad,
los muchachos
gracias,
que nos
gracias
hacen
por
los
el pin
oficiales.
Muy gracias por mi Pinga. Gracias por mi pin. De verdad.
Bueno, Isaac, de verdad, gracias. Ya sabes, cuando tengas otro proyecto, la segunda, tercera que vienen de Loki 7, ya sabes que...
No, y cualquier otra película, cualquier otra cosa que estemos haciendo, por supuesto.
Pasa por aquí, hablamos un rato y hablamos un poco de la película. De verdad, muchas gracias por sentarte un rato aquí a hablar con nosotros, ¿okay?
Pues está bien, pues muchas gracias, brother, de verdad que sí.
Bueno, mi gente, hasta aquí otro episodio más de Hablando 24 Frames. Que les hable Gabriel Nieves. Y recuerden que toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Así que, bye bye. We'll be right back.